The Mattress Warehouse 4th of July sale is on. Save up to $1,200 store-wide on top brands you love. Shopping with a budget? Mattress Warehouse has got 40 different mattresses under $799. Upgrade your sleep with a free adjustable base with select mattress purchase. And don't miss their buy one, get one 50% off deal on bed gear, performance pillows, and sheets during Mattress Warehouse's 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Celebrate savings and better sleep only at Mattress Warehouse.
Llegó el verano y con él los gastos, campamentos, babysitters, viajes, gasolina, todo sube, pero tu seguro puede bajar. Con Univista Insurance podrías ahorrar hasta un 20% en tu póliza actual. Sí, un 20% menos cada mes. ¿Ya pagaste por adelantado? No te preocupes, tu aseguradora actual te puede mandar un reembolso y en Univista nos encargamos de todo el papeleo. Llama ahora y uno de nuestros más de 1,000 agentes expertos te atenderá al instante. Es fácil, rápido y sin complicaciones. No dejes dinero en la mesa. Marca ya el 305-910-0468, 305-910-0468, 305-910-0468. Univista Insurance, tu mejor opción este verano y siempre.
Univista es la mejor opción. Univista Insurance.
Una vez más, una tormenta nos deja sin partido hasta no sabemos cuándo.
Bueno, el partido estaba en el minuto 85, quedaban 5 minutos para llegar al 90 más el descuento. Y bueno, a ver, tormenta, es verdad que el cielo está encapotado, pero que no está lloviendo en este mismo momento en Charlotte. Ya sabemos que tiene que pasar pues media hora entre relámpago, rayo, llamémoslo como queramos, en esa zona de 5 kilómetros a la redonda con respecto al estadio. Y si en media hora no cae nada, pues se reanudaría el partido. Si vuelve a caer otro, habría que sumar otra media hora, pero en la zona del estadio ahora mismo no está lloviendo, sí que el cielo está tremendamente encapotado, hay una nube negra que todo parece indicar que va a traer lluvia a la zona del estadio, pero pues estamos pendientes para que se disputen 5 minutos de partido más el descuento.
5 minutos más el descuento. Villa, lo que nos ha demostrado este Mundial es que los estadounidenses no se cortan un pelo con esto. A la mínima lo suspenden. Queden 5 minutos, queden 20, quede lo que quede. Porque es verdad que nos estamos las manos a la cabeza pensando, oye, por 5 minutos no puedes dejar que termine el partido.
Sí, y lo decía antes Adrián Blanco. Hay que recordar que el año que viene, el próximo verano, tenemos un Mundial aquí. Sí. Es verdad que compartido con Canadá y con México, pero que son muchos partidos, son 48 selecciones y como tengamos que estar suspendiendo partidos cada día. Ya es el sexto partido que se suspende. El protocolo es claro, pero es evidente que en estas circunstancias, a falta de 5 minutos, pues hombre, yo le habría dado una vuelta, sinceramente, si me preguntas a mí. Pero el protocolo es el que es y hay que esperar para que se jueguen estos 5 minutos más descuento, que tampoco deberían de ser más de 4 o 5, así que aproximadamente unos 10 minutos nos quedarían para saber si el Chelsea se clasifica a cuarto, se enfrenta a Palmeiras en un partido pues dominado por los de Maresca. Es verdad que Benfica no ha generado demasiado, pero que estaba en ese momento de ímpetu de intentar empatar el partido, no lo había conseguido, y veremos a ver si tras el paso por vestuarios es capaz de igualarlo.
Bueno, pues tendremos que esperar al menos esa media horita de rigor y ya nos vas actualizando. Hasta ahora, Villa.
Venga, hasta ahora.
Bueno, enseguida voy haciendo marcha en este marcador de buenas noches y buenos goles, porque tenemos que tocar muchos más temas de actualidad, pero quiero repasar, hacer un balance rápido de lo que ha sido esta jornada de octavos. Luis Molinero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches y buenos goles.
Al margen de lo surrealista que acabamos de vivir en Charlotte, en este partido, te quiero preguntar por un poquito el balance que haces tú. Si todo va bien o si todo sigue su curso, se va a meter el Chelsea y ya se ha metido Palmeiras en el partido de antes. No sé si para ti era lo previsto o no.
Bueno, es verdad que Botafogo partía como favorito, al final se trata del vigente campeón de Liga y el campeón de la última Libertadores, y al final es un encuentro entre iguales, de dos equipos que han estado luchando por la Liga brasileña en los últimos años, en el cual hemos visto sobre todo un primer tiempo muy embarrado, muy trabado, con muchas faltas, con poco juego, con poca actividad con el balón, y a partir de ahí pues hubo que esperar hasta el minuto 100 para que Paulinho marcase el único tanto del partido, partido, un Paulinho que había estado una media hora en el encuentro y luego se acabó retirando por lesión. Un Palmeiras en el cual Abel Ferreira apostó en los primeros minutos por William Esteban, el chico sobre el cual hay demasiada ansiedad y demasiada presión. Recordemos que se va a ir al Chelsea una vez concluya este Mundial de Clubes, y a partir de ahí pues un Palmeiras también agotado o acabado en cuanto a los cuartos de final, porque va a tener varias sanciones importantes. Gustavo Gómez, el capitán, ha visto la tarjeta roja en los últimos minutos de la prórroga, también Piqué va a estar ausente, Murillo está lesionado, así que con varios problemas Palmeiras, aunque es verdad que ha sido mejor en el partido por lo plasmado ante un Botafogo de Renato Paiva, que bueno, pues ha sido menos equipo, ha aguantado, pero no ha podido tener un fútbol con balón, no ha podido tener muchas acciones de transición, y al final ha sufrido mucho y Botafogo se queda en casa. Palmeiras accede a cuartos, ahora esperando o bien Benfica o bien en principio el Chelsea.
Lo de mañana tiene otra pinta, ¿no? Tiene pinta de que van a ser a priori eliminatorias más desequilibradas, ese PSG Inter Miami, Flamengo, Bayern de Múnich, Luis.
Sí, sobre todo veremos el PSG Inter Miami. Para mí es la eliminatoria más desequilibrada. Es un partido en el que vamos a ver la nostalgia, ¿no? Por ver a Luis Enrique con Jordi Alba, con Sergio Busquets, con Leo Messi y compañía. Y bueno, el partido de las 6 de la tarde, pues puede ser al final un partido en el que a lo mejor el PSG no se lo tome con toda la seriedad posible, sabiendo que Inter Miami es verdad que hay que tenerle respeto porque ha superado las expectativas que cualquiera se podría haber imaginado en un grupo en el que se suponía que el Porto se hubiera clasificado, pero bueno, Inter Miami ya ha hecho sus deberes, ahora va a tener el premio de disputar estos octavos ante el campeón de Europa, ante el equipo quizás más rodado del mundo actual, y bueno, es el partido más desequilibrado. Y luego sí me apetece el Flamengo Bayern, porque nos ha gustado el Mengao, el equipo que dirige Felipe Luis, creo que es el equipo que mejores sensaciones nos ha dejado, le ha ganado al Chelsea de una forma muy convincente, y el Bayern de Múnich es verdad que es un gigante que prescindió en la última jornada frente al Benfica luchando por el liderato de jugadores tan importantes como Kane, Olise o Kimmich, al final acabó perdiendo y eso hace que el Bayern juegue en el segundo clasificado, así que creo que es un partido atractivo, nos gusta el Mengao en esta temporada o en este Mundial de Clubes, y aunque el favoritismo reina a favor del Bayern, yo creo que también vamos a ver cositas con el Flamengo de Felipe Luis.
Gracias, Luis, un abrazo, buenas noches.
Gracias, Marcos, un abrazo, buenas noches, y a ver si concluye este Benfica-Chelsea.
Habrá que ver, y mientras tanto tenemos que seguir repasando la actualidad deportiva que nos ha dejado en el día de hoy. Esta tarde hablábamos con Félix, que nos contaba desde Estados Unidos también actualidad en clave Barça, con todo el follón que hay montado alrededor de Nico Williams. Nos contaba Félix que el único problema que hay ahora es que Nico quiere garantías, que no quiere que le pase lo que le pasó a Dani Olmo, es decir, que quiere jugar en el Barça, pero de momento no se ha mojado porque quiere esa garantía de saber que si va al FC Barcelona va a ser inscrito. Así que estoy donde está la noticia, estoy en Barcelona. Cristina Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y a raíz de estas informaciones que comentábamos ahora que firmaba Félix en Marca, claro, hay muchos que se preguntan si tan claro lo tiene Nico y tan claro tiene el Barça que puede ir a pagar la cláusula, ¿por qué se demora el tema? ¿Tú tienes sensación de que va a ser un tema que va a ir para el largo en verano o que el Barça va a conseguir cerrarlo rápidamente?
Hola, no, pues yo tengo la sensación de que el tema puede ser que no pase de la próxima semana. En parte, también es lógico, nadie quiere un jugador o incorporado a ese incorporado a la disciplina del equipo con el futuro en el aire. Me imagino que el Atleti no querrá volver a los entrenamientos con Nico todavía sin decidir, pues bueno, qué será de la próxima temporada. El Barça, en principio, ayer escuchamos a Joan Laporta en un torneo de golf benéfico sin decir la palabra Nico Williams, que quede claro, pero diciendo que sí, que podían hacer frente a la cláusula de un jugador si la oportunidad de mercado era aceptable para el Barça, por la cual cosa entendemos que el Barça sí que puede hacer frente a esa cláusula de rescisión.
Desde al margen de la cláusula de rescisión, lo que tiene claro desde el club, lo que trasladan y lo que comentáis siempre los que movéis la información del Barcelona, es que este año no debería tener problemas el Barça para inscribir a Nico.
Sí, bueno, esa es la idea de Joan Laporta. En principio el club cuenta con entrar en esa normativa 1-1 a raíz de unos palcos VIP que, bueno, que ya fueron ingresados o vendidos del nuevo estadio, ellos confían en estar, ya te digo, en esta famosa regla del 1-1. Pese a todo, es verdad que ayer también Javier Tebas volvió a decir, que creo que es la segunda vez o la tercera esta semana, que recuerda que aún no están. Pero en el Barça, en el Barça hay confianza de poder alcanzar esa normativa.
En Barcelona, desde el club, al margen de las palabras de Laporta que ya escuchamos, de que el Athletic debía ocuparse de lo suyo, sí. ¿Cómo ha caído todo esto de que el Athletic pida explicaciones y que tal vez la Liga se plantee dárselas, aquello de fiscalizar al Barça? ¿Hay nerviosismo o están totalmente tranquilos?
Bueno, en principio yo creo que hay tranquilidad, sí, al menos es lo que transmiten desde la entidad. De hecho, dijo que bueno, que cada uno se ocupase de lo mismo, pero como que ellos, bueno, no pasa nada, no se espantan ante esta petición. Yo creo que hay cierta tranquilidad. Al final, bueno, esto es el juego del mercado también.
El tema de Nico, dices tú que tiene la sensación de que no va a ir para largo, que no va a ser un gran culebrón o un largo culebrón de,
bueno,
de verano.
Sí, de hecho, si te acuerdas, el año pasado precisamente murió o quedó saldado cuando el Atleti volvió a los entrenamientos. Fue precisamente el día en que, bueno, no sé si ese día, pero alrededor del día en que Nico se tenía que incorporar a... Después de estar con la selección, pues tenía que incorporar a la disciplina del Atleti, ahí quedó totalmente solventado el tema, que fue cuando se vio que Nico iba a seguir un año más en San Mamés.
El año pasado es verdad que no sé si por que Nico quería que vestiera la camiseta del Athletic Club, que no lo dudo, y seguro que deportivamente y el reto de San Mamés y la final de Europa y después de haber conseguido la Copa del Rey le motivaba, pero no sé si también había una parte de miedo de esta que hablábamos ahora también con Félix, porque luego vimos con lo de Olmo.
Sí.
La sensación es un poco también que tal vez Nico no da ese paso de
Celebrate the 4th of July with premium comfort at Mattress Warehouse. Right now, save up to $600 on luxurious Stearns & Foster's mattresses crafted for a timeless style and exceptional support. It's the perfect time to upgrade your sleep during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Plus, get 0% interest financing, free next day delivery, and our 1-year low price guarantee. Don't miss these Independence Day savings only at Mattress Warehouse.
I'm Bob Gordon of Gordon & Partners. One of the questions potential clients ask most often is, how can I afford your services? The answer is, we don't get paid unless you do. We invest our time and we invest our money on expert witnesses and other necessities, and we don't get paid unless you do. I make this promise to you. If we don't get money for you, you don't owe us a dime. Gordon & Partners, 561-333-3333. ForTheInjured.com.
Hasta que no tenga todo claro, hasta que no le vayan con los papeles y con una garantía de decir, oye, no te preocupes que si tú vienes aquí no te va a pasar lo que le ha pasado a Olmo.
Sí, yo creo que sí, es lo que explica José Félix en su información. De hecho, es que el caso Olmo creo que todos lo tenemos muy muy presente. Ya no es solo lo de enero que nos podemos más o menos acordar. También hay que recordar que Dani Olmo no empieza la temporada. Que hasta que no se lesiona Christensen, no pueden inscribir a Olmo. Entonces, claro, al final eso está en la retina de todo el mundo, claro.
Oye, lo hemos ido preguntando en las diferentes tertulias, gente que ha opinado del Barça en este espacio en las últimas semanas. Lo de Nico cada vez está más cerca y muchos lo van dando por hecho. En el caso de que he visto la camiseta del FC Barcelona, ¿para ti habría compatibilidad con Rafinha en el 11?
Sí, yo creo que sí. De hecho, si recordáis esta temporada, por ejemplo, Rafinha muchas veces ha jugado, muchas, pero ha ocupado también, por ejemplo, la media punta. O sea, sí, yo creo que sí. Y también es el tener un recambio de garantías. Al final es lo que busca Hansi Flick.
Oye, Cristina, hoy en el Barça ha sido noticia también, un día más, el tema del Camp Nou, ¿no? Algunos esperábamos ya, a raíz de lo que pasó el año pasado, que tal vez el Barça no podía empezar la temporada en el Camp Nou ya reformado. Después el club anunció que efectivamente ya en el Gamper se iba a poder utilizar el Camp Nou, pero desde el ayuntamiento no dan nada por hecho.
No, no dan nada por hecho, porque recordemos también que sí que es verdad que el Barça anuncia esta fecha, pero al mismo tiempo el propio club es consciente de que está tramitando todo el papeleo, por decirlo de alguna manera. De hecho, apuntan al mes de julio como el mes en el que puedan tener ya todas las licencias y ya el OK definitivo. Entonces, sí, es cierto, se anuncia la fecha, pero también es lo que dice el Ayuntamiento de Barcelona, todavía no tiene el OK definitivo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con el Camp Nou y veremos a ver qué pasa con Nico Williams, que sin duda es el nombre que se repite día sí y día también en Can Barça. Gracias, Cristina, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y quiero pasarme también por la actualidad del Atlético de Madrid, que obviamente pasa por el mercado de fichajes. Hablamos de muchas llegadas, también de muchas salidas. David García Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hace poquito, precisamente, hablabas también de todos esos jugadores que colgaban la rojiblanca tras acabar el Mundial. Hay uno de ellos que ya tiene de destino.
Sí, entre ellos, entre los que destacábamos que se fue al Mundial sabiendo que era el último evento, estaba Rodrigo Riquelme. El jugador quiere salir, el Atleti entiende que se ha acabado su etapa aquí, que ha intentado triunfar en el primer equipo, no ha podido al nivel que les hubiera gustado tanto al club como al jugador, y jugará en el Betis a partir de esta temporada 25-26.
Pues es una salida que ya se confirma. ¿Cuánto deja en caja?
Al final va a ser el 50% del traspaso, el 50% se lo queda el Atleti, el 50% el Betis, y el Betis va a pagar unos 9 millones de euros. Es decir, valoran al futbolista en 18 y se quedan el 50% cada uno.
Entonces se quedaría el 50% de una futura posible venta, ¿no? El Atlético de Madrid.
Eso es. El Atleti siempre, el Atleti sí es uno de los canteranos en los que confiaba que se podía sentar en el primer equipo. Es verdad que la primera temporada tiene minutos importantes, pero que en esta segunda ha ido perdiendo cada vez más peso hasta tener un papel totalmente residual. Es una buena venta, en mi opinión, tanto para el club como para el jugador, y separan sus caminos, que yo creo que es muy difícil que se vuelvan a encontrar.
¿Cuántos salen en total, echando así un poco las cuentas, repasando lo que contabas en los últimos días, Medina?
Pues
son unos cuantos.
Sí, cinco seguros, y luego hay muchos jugadores tipo Lemar, Saúl, que no le contamos porque nadie cuenta con él, pero porque no va a volver, le queda un año de contrato y van a rescindir el contrato antes de que vuelva. Pero es que luego hay como 5 o 6 que podrían salir con bastantes opciones. Ya hablamos de Lino, hablamos de... Hay jugadores como, por ejemplo, Gallagher y De Paul, que no tienen segura su continuidad. Yo, tranquilamente, entre 10 y 12, creo que al final sí que van a salir.
Esto es una limpia de las buenas, ¿eh?
Sí, es un mercado que estamos hablando mucho, claro, de los fichajes, que de hecho ya están consumados, pero al final es como un cambio de ciclo muy fuerte, parecido al que se dio en 2019, cuando salieron en su día Rodri, Griezmann, Lucas Hernández, y vino Joao y varios jugadores más, pero yo creo que incluso más, se va a rejuvenecer la plantilla, que eso es clave, porque entienden que no se pueden tener tantos jugadores mayores de 30 años, que en este fútbol tan físico al final luego te penaliza, y se quiere gente joven, con más piernas, con un fútbol más moderno, y por eso pasa por sacar a jugadores como Pixel, como Pilicueta, futbolistas que ya superan la treintena, y eso que teniendo en cuenta que van a seguir una temporada más Coque y Griezmann, en la que en principio es la última temporada de los dos, que son otros dos de los veteranos, pero si no hubieran renovado ambos dos, vamos, o sea, es que la limpia podría ser de más del 50% de la plantilla.
En la reconstrucción de esa plantilla, que obviamente hay que hacer por todos los que salen, hablábamos hace poquito contigo de Johnny Cardoso, de Baena, que se ha demorado más de lo previsto, pero ya está al caer, ¿no? Medina.
Sí, Baena yo creo que lo van a anunciar el lunes. En Villarreal ayer hablaban, cuando el jugador se despidió por redes sociales, de que incluso hoy a Mena Leti me dijeron que no tenía pinta de que fuera hoy, y que más hacia el lunes, martes, ya se haga oficial y el futbolista ya pasa a ser el centrocampista deseado desde hace tiempo, que complete esa línea que de calidad y que encima tiene ese punto de mala leche que yo creo que es muy necesario en este equipo, un carácter, mala leche, lo que es el fútbol de competir de verdad, y Baena yo creo que lo tiene, que es un fichaje que da un salto de calidad evidente en el centro del campo.
¿Va a ser el fichaje más importante que va a cometer el Atlético de Madrid? Tanto lo económico, que son 45, te leía, más esos 5 variables como de calidad de jugador, o vamos a esperar una bomba mayor?
Yo creo que va a estar o él o el Cuti Romero, que es el gran objetivo como defensa central, es el que ha pedido Simeone lo quiere sí o sí, es el central que ha pedido, de hecho se conformaría con otros futbolistas de no ser el que él quiere, pero con el Cuti ha dicho que sea el Cuti. El problema, que el Tottenham sabemos lo duro que es a la hora de vender, que parten de más de 65 millones como petición, hasta qué punto pida la voluntad del jugador y lo que pueda apretar, que va a apretar para venir al Atleti, porque está como loco por venir al Atleti, rebajará esa cantidad. yo tengo muchas dudas de que vengan. O sea, a veces, por lo que me dicen en Atleti, va a apretar tanto, que creen que va a apretar tanto el Cuti que el Tottenham va a ceder, pero no es un club que a lo largo de estos años haya dejado la sensación de que sea un club que se te deja doblegar por la voluntad de los futbolistas. Hay muchos casos, en el caso de Madrid, Bailey y Modric hace muchos años. Es un club que cuando exige una cantidad por un futbolista suyo importante, al final lo vende por esa cantidad muy cercana. No es de los que haga grandes rebajas de supermercado con sus futbolistas, y yo creo que en el caso del Cuti, o el Atleti abona 55 o 60 millones, cosa que me parece mucho dinero, o será muy difícil que venga el Atleti. Pero sí que en cantidad, si hay alguien que creo que puede superar a Baena, es el Cuti, si finalmente el Atleti lo ficha.
Es una pasta, y también es verdad que es un gran central el Cuti Romero. ¿De arriba vamos a tocar algo? ¿Va a llegar algo importante?
De arriba es el reemplazo de Correa. Correa se va a ir a Tigres y se busca un delantero pues que haga de revulsivo. Los tres primeros espada van a ser Sorlot y Julián como titulares. En principio, cuando arranque la temporada, con Griezmann de tercero para dar minutos y jugar algunos partidos de titular, y hace falta un revulsivo a lo Correa, o sea, un futbolista de los que esté habitualmente en el banquillo, pero pueda aportar saliendo desde los segundos tiempos. Veremos qué perfil, porque hay veces que te dicen que va a ser un tipo Correa, un regateador, otras veces dicen que prefieren un 9 tipo Sorlo, no con esas condiciones, pero sí un más goleador, y yo creo que ahí lo va a marcar un poco el dinero que les quede el resto fichajes y lo que depare el mercado.
Medina, cuando hablamos de nombres, que por ejemplo ahora me dices que Baena se va a presentar el lunes, que Johnny Cardoso pues lo diste prácticamente.
Hacerlo oficial, presentar, yo creo que esperar. Van a esperar a la semana anterior a que empiece la pretemporada.
Me refería a hacerlo
el 21 de julio.
Oficial. Lo de Johnny Cardoso, recuerdo que nos lo cuentas tú todavía desde Los Ángeles. A mí se me queda la duda, imagino que como a muchos aficionados del Atleti, ¿por qué estos movimientos se dan justo cuando acaba el Mundial de Clubes? ¿No se podría haber acelerado un poco más y que el Atleti hubiese llegado a Estados Unidos con una plantilla diferente a la de mayo, que claramente se veía ya desgastada?
Sí, a ver, es que es una cosa que se habló mucho antes, durante y después, es lógico que se hable, pero es que en ningún momento hubo esa opción. O sea, se habló, de hecho se llegó a decir en algunos sitios que Baena iba a llegar al Mundial. No era una opción que barajaba el Atleti, porque el Atleti quería alargarlo para pagar menos y sobre todo confiaba en lo que había. O sea, eran 23 más Carlos Martí, los jugadores de la primera plantilla estaban todos sanos y creían que con eso les daba. No iban a acelerar ninguna operación. De hecho, ellos ponían el ejemplo del Real Madrid. Decían, el Madrid tiene necesidades en defensa que eran obvias por las lesiones, por eso fichan a Arnold, por eso hacen fichajes atrás. Y si nosotros tenemos una plantilla completa. El problema, y el tiempo ha dado la razón, que esa plantilla completa no ha dado para pasar de ronda. Ahora, a toro pasado, obviamente se equivocó el Atlético de Madrid, porque quizá con esos futbolistas podía haber hecho algo más. Pero como nunca se sabrá, ahí se queda la duda en el aire, pero desde luego, desde mucho antes de que empezara el Mundial, ellos decían que iban a ir al Mundial con lo que había.
Sage Dental's Comprehensive Care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
The Mattress Warehouse 4th of July sale is on. Save up to $1,200 store-wide on top brands you love. Shopping with a budget? Mattress Warehouse has got 40 different mattresses under $799. Upgrade your sleep with a free adjustable base with select mattress purchase. And don't miss their buy one, get one 50% off deal on bed gear, performance pillows, and sheets during Mattress Warehouse's 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Celebrate savings and better sleep only at Mattress Warehouse.
Que había acabado la temporada, que como dices tú, desde marzo se vio que no daba, porque el equipo hasta marzo compite muy bien, el equipo en marzo se cae y va perdiendo todos los títulos, pero en el club confiaban que lo que habían visto hasta marzo podía en el Mundial volver a aparecer para llegar a competir, pero obviamente se ha demostrado que no ha sido así.
En fin, pues así está el mercado del Atleti, que tiene pinta de que va a ser movidito. Gracias, Medina, un abrazo.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
Y no existe camino si lo hago sin ti. Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado.
hay que hablar de la selección femenina de fútbol porque estamos a la vuelta de la esquina de empezar ese nuevo reto, esa andadura en el europeo que se disputa en Suiza y que desde allí nos va a contar Pablo Parra. Y la mala noticia o la gran duda que tenemos a las puertas de ese debut del próximo día 3 de julio es que no sabemos si vamos a poder contar o si no vamos a poder contar con la mejor futbolista de la selección y la que probablemente es la mejor futbolista del mundo, ¿no, Parra?
Pues sí, porque ayer confirmó Montse Tomé que Aitana Bonmatí tiene una meningitis vírica. Nos han querido tranquilizar en cierta manera desde la Real Federación Española de Fútbol porque no es la meningitis más aguda de todas, pero tuvo unas décimas de fiebre el pasado jueves, no entrenó con el equipo, en principio le restaron un poco de importancia y luego al final pues se diagnosticó en la jornada de ayer, prácticamente durante el partido que estaba jugando España contra Japón, la enfermedad que tiene Aitana Bonmatí. Yo esta mañana, según me he enterado, Marcos, lo primero que he hecho es preguntar a amistades que tengo relacionadas con la medicina, porque yo no he sufrido nunca una meningitis y tampoco sé muy bien cuáles son los plazos. A mí me dicen que es prácticamente imposible que pueda estar para el partido que se va a jugar el próximo día 3 de julio, es decir, para el debut de España, que en una semana una meningitis es difícil de recuperarla para poder estar en plenitud, y que a partir de ahí hay gente que le cuesta poco y hay gente que le cuesta mucho, que depende mucho del cuerpo que tengas y del sistema inmunológico que tú tengas. ¿Para el día 7 de julio podría estar disponible Aitana? Podría estar disponible, pero es verdad que también es una incógnita. Y luego ya sí que me dicen que sería mucho más sencillo que el día 11, que es cuando jugamos nuestro tercer partido, podría estar. Ahora la pregunta es clara, Marcos, si España y Montse Tomé concretamente van a esperar los dos partidos que en principio podría perderse Aitana Bonmatí, cuya presencia en la Euro no está asegurada al 100%. La primera toma de contacto con la decisión será mañana, cuando España se monte en el avión rumbo a Suiza para saber si está o no finalmente la futbolista del conjunto blaugrana, y a partir de entonces se decidirá hasta el día 2 de julio, que es el plazo que tiene la selección española de fútbol, si puede entrar en la convocatoria para intentar ganar esta Eurocopa.
Tu opinión más o menos la conozco, Parra, pero sería una locura no esperar a Aitana, aunque tuvieras que esperar toda la fase de grupos, ¿no? Es que no estamos hablando de cualquier futbolista.
A ver, yo mi opinión yo la tengo clara. Yo creo que con las 22 que tiene España sin Aitana, nos da para poder pasar la fase de grupos.
Claro.
Yo creo que podemos hacerlo. Puede jugar Mariona, puede jugar Vicky, puede jugar Claudia Pina, podemos incluso variar un poco el dibujo. Ayer vimos a Montse Tomé, no sé si en previsión también de todo esto, probar con dos centrocampistas a la misma altura. Creo que Alexia está en un gran momento, con lo cual esa función que hace Aitana de filtrar pases la puede hacer también. Obviamente, no tener a la Balón de Oro es muy importante, pero creo que estamos capacitados para poder hacerlo. Y creo que si Aitana Bonmatí lleva un plazo relativamente normal de recuperación, me parece que en 15 días que puede hacerlo y puede estar, creo que a mí me merece la pena esperar por la que considero que es una de las jugadoras más diferenciales del mundo. Ahora la duda estriba en saber si Montse Tomé va a hacerlo. Por poner un poco en contexto y en situación, cuando Jenny Hermoso tenía para dos semanas de baja en la Eurocopa del año 2022, si no me falla la memoria, no se la esperó. Jenny se quedó en casa, Jenny no fue, no viajó con el equipo y se optó por llevar a otra futbolista. Ahora ya te digo, la pelota está en el tejado de, lo primero, Aitana, saber cuál es su estado de salud, que es lo más importante, y lo segundo, de Montse Tomé, para saber si decide esperar a la futbolista del Barça.
Ojalá que esté cuanto antes y no tenga que tomar esa decisión Montse Tomé, que yo creo que lo acertado sería, como tú dices, Parra, pues esperar a la mejor futbolista del planeta. Sensaciones deportivas al margen de lo de Aitana, ¿cómo ves a la selección después también de la última prueba ayer, Parra?
Pues bien, pero con peros, valga la redundancia. Bien, porque, a ver, ayer al final ganamos a la número 5 del ranking. Entonces, Marcos, creo que es una buena prueba para poder afrontar una competición como la Eurocopa. Es una selección que nos costó ganar en los Juegos Olímpicos y contra la que perdimos 4-0 en el Mundial, y que ayer conseguimos la victoria en un partido, yo creo que en líneas generales. Y el pero que le pongo, que estamos empezando en muchas ocasiones perdiendo los partidos y que llevamos 13 goles encajados en los últimos 14 encuentros. Es decir, no sé si siempre vamos a ser capaces de sacar los partidos adelante. Yo tengo la sensación de que España en muchas ocasiones tiene la sensación de ser tan autosuficiente y tan capaz de poder sacar los partidos adelante que sale con la confianza en ello y no con, con la concentración necesaria para que esto no ocurra. Y llevamos ya varios encuentros remando a contracorriente. Nos pasó contra Bélgica, incluso en la fase de grupos de la Liga de las Naciones, y nos ha pasado también contra Inglaterra, que íbamos perdiendo 1-0 y de no ser por ese doblete de Claudia Pina, pues no hubiéramos conseguido pasar a la Final Four. Es verdad que los optimistas dirán, pero al final ganamos. Pero yo lo que pienso es que quizás hay ocasiones en las que no va a aparecer Claudia Pina, en las que no va a aparecer Alexia, en las que Martín Prieto no va a marcar en el minuto 93, y que en muchas ocasiones o en alguna ocasión perderemos los partidos porque alguna vez no vamos a remontar. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir mejorando en defensa. Ayer un error claro de Laia Aleixandri y un buen partido de María Méndez. No sé si le hace sumar puntos a la del Real Madrid para intentar desbancar a Laia en ser la pareja de Irene. Así que esa yo creo que es la gran asignatura pendiente, pero en líneas generales no te puedo decir otra cosa que no sea positiva, porque al final ganamos a Japón, que es una muy buena selección.
Del grupo Portugal, Italia, Bélgica, ¿deberíamos ser superiores a cualquiera de estas selecciones, Parra?
Vamos, yo creo que todo lo que no sea hacer 9-9 a mí me parece una sorpresa.
¿Sí?
Te lo digo como lo siento, sí, porque a ver, Bélgica es una selección a la que hemos ganado en el grupo, Portugal es una selección a la que hemos ganado y goleado incluso también en el grupo, e Italia es un equipo relativamente peligroso, pero creo que España es muy superior a Italia. Al peso, yo creo que ninguna italiana sería titular en nuestro equipo. A lo mejor Giulia Dragoni podría entrar ahí un poco como una alternativa, pero vamos, yo creo que somos muy superiores y todo lo que no sea hacer 9-9 será una sorpresa. Si quieres un poco por ser cauto y porque al final hay partidos que se te pueden enredar, 7-9. Pero vamos, todo lo que sea salir de ahí y hacer menos puntos, yo creo que sería algo extraño.
El año pasado, obviamente, todos queríamos que hiciesen un buen papel en los Juegos Olímpicos, pero que se metiera un poco. Nos puede venir incluso bien lo que pasó el año pasado, ¿no, Parra? Por recuperar ese hambre del equipo, porque es verdad que no sé si por el dejarse llevar, el ser campeonas del mundo, de la Liga de las Naciones, la sensación de que ya lo habían ganado absolutamente todo, obviamente no estuvieron al nivel esperado en los Juegos Olímpicos. Tal vez estas jugadoras tengan esa espinita, ¿no? De que ahora llega un torneo como una Eurocopa y querer sacársela y demostrar que siguen siendo las mejores.
Solo una cosa, que a lo mejor hay alguno que no se acuerda de los juegos que hicimos, que quedamos cuartas y perdimos en semis, que te quiero decir que
sí, pero la sensación es que se podía haber llegado mucho más lejos, Parra.
A un partido, o sea, te quiero decir que estuvimos a un partido de jugar la final, que es verdad que el torneo no fue bueno, que ellas mismas reconocen
pero
que
palmas
no
fue y bronce también, en fin.
Sí, pero que quedamos cuartas, o sea, sí. Que te quiero decir que yo creo que cualquier selección o muchas de las selecciones de equipos que fueron a los Juegos se hubiesen firmado quedar cuartas. Es verdad que por contexto no, porque al final somos campeonas del mundo, pero que un mal torneo ya, para que veamos el nivel de exigencia que tiene España, un mal torneo es estar entre las cuatro mejores. Y coincido contigo, fue un mal torneo, pero me refiero que al final, por poner un poco en contexto, ¿no? Que bueno, pues sí es verdad que tenemos esa espinita y ellas mismas la tienen y lo reconocen, ¿no? Y también con la propia Eurocopa, Marcos, porque si estábamos hablando antes de Aitana, a la última Eurocopa España llega con la mejor jugadora del mundo, Alexi, con la segunda, que es Jenny Hermoso. Jenny llega lesionada, hay un proceso de vacaciones y vuelve peor de lo que se fue, y Alexia Putellas se lesiona dos días antes del debut de España. Perdemos a las dos mejores jugadoras del mundo, ese año catalogadas como tal en el Balón de Oro, y España cae en cuartos de final en una Eurocopa que además empieza a desatar toda la revuelta de las 15. Entonces, tenemos una espinita también con la Eurocopa. Nunca hemos conseguido ganar una eliminatoria en una Eurocopa. No lo hicimos en el año 1997, donde llegamos a semifinales, pero es que no había cuartos. No lo hicimos tampoco en el 2017, donde caímos contra Austria en penaltis, y no lo hicimos tampoco en la pasada Eurocopa, donde caímos contra Inglaterra, y tampoco en la de 2013, que también caímos en cuartos de final. Así que, bueno, pues el reto es mayúsculo, es el de intentar ganar, y como tú bien dices, pues seguramente en el debe de las futbolistas estará esos malos Juegos Olímpicos que hicieron y que seguro que les sirven como motivación.
Ojalá que sí. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, Marcos. Hasta luego.
Y'all, some people got good friends and not I live my life right. Intense. On the edge.
Con el permiso del Mundial de Clubes que te estamos contando.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres comida buena a un buen precio? El Chicken Choppy Chop Bowl de Pollo Tropical por $7.99 es tu mejor opción. Disfruta de un pollo jugoso a la parrilla, marinado por 24 horas con nuestros famosos frijoles, arroz calientito y los toppings frescos que amas. El Chicken Choppy Chop Bowl, fresco, delicioso y a solo $7.99, olvídate, estás regalado.
Pollo Tropical.
El precio excluye el churrasco, steak y all the way. Abierto hasta la medianoche. Los horarios varían según la locación.
Ande, que estamos en plenas eliminatorias de octavos de final. Yo me atrevería a decir que en el mundo del deporte es el evento, sin duda, del fin de semana. Y más si atendemos a lo que nos toca de cerca aquí. Porque Ilia Topuria está cerca de hacer historia una vez más. Pelea en Las Vegas, nada, en menos de 6 horitas ante Charles Oliveira. Y allí está, para contarlo, enviado especial de Marca, Irati Prat. Hola, Irati, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, es un poco así, ¿no? Pelear por hacer historia. Es verdad que ya nos tiene un poco mal acostumbrados Ilia, al que no hemos visto perder todavía con ese 16-0, pero sin duda otro grandísimo reto para su carrera, sobre todo si nos atendemos también a que cambia de categoría, cambia de pesaje.
Sin duda, es el combate que puede confirmar a Ilia como una de las absolutas superestrellas, no de la UFC, sino de los deportes de contacto, y esto no lo digo yo, lo decía Dana White hace unas horas, si hace lo que dice que va a hacer, que es no para Charles Oliveira, pues estará en otra liga, ¿no? Porque será doble campeón del peso pluma, ahora también ya del peso ligero, ya ha habido 9 dobles campeones en la historia de la UFC, pero sería el primer doble campeón en la historia en lograrlo siendo invicto, 17-0. Por lo tanto, reto mayúsculo que se le presenta, pero parte como muy favorito. Y no te voy a mentir, en Los Ángeles estaba con nervios, en Abu Dhabi estaba con nervios, y hoy aquí en Las Vegas estoy bastante más tranquilo, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué es tan favorito? ¿Por qué es más favorito, por ejemplo, que contra Holloway o contra Volkanovski en su día?
Bueno, vaya por delante que Charles Oliveira es una leyenda, es un grandísimo peleador. Es un tipo que tiene 45 combates como profesional y que tiene 16. Es el mayor finalizador de la historia de la UFC, 20 peleas acabadas antes del tiempo. Quiero decir, se va a enfrentar a un tipo muy peligroso y muy bueno. Pero lo que ha demostrado Ilia Topuria es que a dos coaches del peso pluma como Volkanovski y Max Holloway los arrolló. No es que les ganara, es que los arrolló, los pasó por encima y los destruyó. Y la previsión es que con Oliveira haga lo mismo. La realidad es que Oliveira no viene de un 2024 tremendamente deslumbrante, una derrota y una victoria. La victoria tampoco es que fuera ante Michael Chandler demasiado convincente, pero bueno, eso no quita evidentemente que esto sea MMA, cualquier cosa puede ocurrir, pero Ilia parte con todo para ganar. A ver, no te voy a decir de forma sencilla, pero yo creo que la mandíbula de Char ya no es lo que era, y si Ilia consigue conectar un golpe a un peleador que por estilo suele asumir bastantes golpes, pues igual un golpe de Ilia no le permite continuar.
Suele asumir bastantes Oliveira, porque no es un tipo que se esconda, ¿no? Es un tipo que incluso busca el contacto.
Su apodo es Dubronx, pero también León, el León brasileño. Entonces, es un tipo que siempre va hacia adelante, es un guerrero, es un grandísimo peleador. Él es un luchador de jiu-jitsu principalmente, pero es también un gran striker y, como digo, siempre va hacia adelante y no se esconde ni mucho menos.
Oye, lo de noquear en el a las primeras de cambio, si no recuerdo mal, lo dijo también Ilia ante Holloway, no fue así finalmente, ¿no?
A ver, es que la realidad es que el estilo de Ilia no es tanto noquear en el primer asalto, porque es un peleador que suele estudiar un poquito más a sus rivales, aprovechar el primer asalto para tantear la situación, para ver un poco cómo se desarrolla, y luego a partir de ahí, segundo, tercero, es cuando ya le imprime más velocidad y arrolla, ¿no?, a sus rivales, lo que hizo ante Volk, lo que hizo ante Holloway. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, o lo esperado por parte de Oliveira, no es que no le deje ese primer round de estudio, que, como decimos, el estilo es siempre ir hacia adelante, y si lo hace, pues bueno, yo creo que Oliveira tiene que buscar un combate caótico, un combate que no sea demasiado ortodoxo, que sea todo lo contrario, muy anárquico, y ahí es donde puede tener sus opciones. Pero claro, también puede ocurrir, evidentemente, que en esa locura pues encaje una mano de Ilia y todo se acabe en el primer round.
Oye, ¿cómo está el ambiente por allí? Que ya te escucho de fondo, estás ya metido de lleno en el pabellón, porque en nada empieza la velada. ¿Qué se palpa?
Pues estoy llegando, porque ahí nosotros podemos entrar en 45 minutitos, estamos un poco comiendo algo y ahora iremos para dentro del Timo Bail Arena, que es un pabellón absolutamente espectacular, y la verdad es que hay muchas ganas de ver esa pelea.
Pues el ambientazo está garantizado. Me hablabas de hacer historia no solo en las MMA, sino en los deportes de contacto, porque es verdad que nosotros, y esta tarde hablaba con Daniel Richardson, que ha sido compañero de Topuli en el gimnasio, que está haciendo también carrera, que lleva un 2-0 también como profesional, y él mismo me reconocía que antes de Ilia, pues obviamente no lo teníamos puesto en el mapa en España, pero el boom es solo en España, o a nivel mundial ya es una estrella Ilia Topuria.
No te imaginas. Es verdad que parte un poquito como el villano de la UFC, entre comillas, porque está noqueando a todos los peleadores favoritos de la gente, a peleadores muy queridos, ¿no? Como eran Volkanovski, Holloway, Oliveira, y también pues Ilia tiene esa confianza plena en sí mismo, que hay gente que interpreta como arrogancia, ¿no? Y que al final, pues, es verdad que hay mucha gente que lo ama, pero mucha gente que no le cae bien. Pero bueno, tal como fuere, todo el mundo habla de Ilia Topuria. Y de hecho, para que te hagas una idea, lo que fue la rueda de prensa del otro día, pues prácticamente el 80% de las preguntas fueron para Ilia. Y no te hablo de nosotros, prensa española que está aquí, no, de prensa local, de prensa extranjera. Todo el mundo quiere escuchar hablar de Ilia Topuria. Entonces, obviamente, hoy va a ser un ambiente de visitante para él, porque bueno, le pasa siempre, eso no es ninguna novedad. Hay mucho brasileño en la grada hoy, porque hay muchos peleadores brasileños en la cartelera, pero ya te digo, en cuanto a atención de la prensa, atención de los fans a nivel mundial, o el propio trato que le da la compañía, ya es de una absoluta superestrella.
¿Hay gente que le sigue? Es decir, ¿hay ambiente español en la grada, o es casi todo público local más los brasileños que tú has comentado?
Bueno, al final Las Vegas es una ciudad de destino para mucha gente, ¿no? Y yo creo que hay mucha más gente que no es de aquí como tal, que viene de fuera, ¿no? Pero de parte de Estados Unidos, por ejemplo, ayer me encontré a un chaval de Uzbekistán que decía que él iba con Oliveira, pero bueno, que confiaba mucho también en la capacidad de Ilia Topuria. Hay mucha gente de fuera, pero sobre todo mucha gente de Estados Unidos. Españoles hemos visto unos cuantos, la verdad, pero creo que va a ser la vez que menos haya. También es cierto que es el viaje más complicado, ¿no? A Los Ángeles hay vuelo directo, a Abu Dhabi había vuelo directo, aquí hay que hacer escala y es verdad que es un poquito más complicado, además, evidentemente, de ser bastante caro venir aquí.
El cambio de pesaje, ¿esto cómo le puede condicionar? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver a William en el peso pluma. En fin, este cambio, esta subida de peso tan radical que ha tenido que tener, ¿cómo puede afectar en él?
No va a afectar, o sea, ¿no? Al revés, es muy positivo. Al final Ilia tenía que cortar 15-16 kilos cada vez que peleaba en peso pluma. Era una situación que, hablando con su equipo, y ellos nos lo contaban, lo hemos podido ver en marca.com estos días, cuando tú cortas peso tienes que deshidratarte. Entonces ese proceso te hace perder mucha velocidad, mucha pegada, que no eres capaz de recuperar en apenas 24 horas para el combate, ¿no? Entonces todo lo que ha hecho Ilia hasta ahora ha sido un Ilia al 60-70%. Para que nos hagamos una idea. Ahora vamos a poder ver a un Ilia que tiene que cortar menos peso y que por lo tanto va a llegar a la velada de hoy con mucha más potencia en el golpeo, con mucha más velocidad. Los récords, los ejercicios de reacción visual que está haciendo esta semana han batido 4 veces los récords que hizo en Abu Dhabi en octubre del año pasado con ese cambio de peso. Es decir, es verdad que se va a enfrentar a tipos más grandes, pero también le está más grande. Entonces, al revés, o sea, vamos a ver al mejor Ilia de siempre en cuanto a nivel físico. Luego, insisto, cualquier cosa puede ocurrir, pero en disposición de cara a la pelea, ese es el mejor Ilia que se ha visto nunca. En fuerza, en pegada, en velocidad de reacción, es el mejor Ilia de siempre.
Irati, con esto termino, te dejo que entres ya al pabellón, pero claro, él dijo en numerosas ocasiones que quería cambiar de peso, que subía de esa categoría de pesaje, porque también necesitaba nuevos retos, ¿no? Que se veía ya demasiado cómodo en su zona de confort. ¿También ha dejado caer alguna vez que tal vez no tenga una carrera tan prolongada o tan larga como otros luchadores? Si gana hoy, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser el siguiente reto de Ilia? ¿Le va a quedar para más? ¿Va a tener más ganas de volver a buscar nuevos retos? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo mi teoría y un poco por lo que he tanteado es que quizás pueda pelear otra vez en diciembre, evidentemente contando con una victoria, ¿vale? Y después para 2026 está el objetivo, evidentemente, de pelear en España, ¿no? Él no se va a retirar del deporte sin pelear en España, su gran objetivo, pero sí, no va a ser un peleador de 30 peleas, no va a ser Charles Oliveira, que es un peleador veterano que ha asumido muchísimos combates, no creo que con 31 o 32 años veamos, creo que a partir de ahí veremos las últimas peleas de Ilia Topuria, no creo que se prolonguen mucho más.
Bueno, pues veremos, ojalá que gane en unas horitas Ilia Topuria. Por cierto, ¿las entradas cómo están? ¿Cuánta pasta cuesta ver el combate hoy en Las Vegas?
Pues la más barata, que ya no quedaban, la más barata estaba en torno a $400.
Joder, casi nada.
Para que te hagas una idea.
Sí, sí.
Y la más cara, sobre $12,000.
Puf. Pues nada, disfruta desde allí tú que puedes, Irati, y que lo hagan todos los que han pagado a ese pastizal también por las entradas, y ojalá que sea para ver una victoria de Ilia. Gracias, Irati, un abrazo, buenas noches.
Un placer, chicos, un abrazo grande.
CheapoAir.com.
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 Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Celebrate the 4th of July with premium comfort at Mattress Warehouse. Right now, save up to $600 on luxurious Stearns & Foster's mattresses crafted for a timeless style and exceptional support. It's the perfect time to upgrade your sleep during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Plus, get 0% interest financing, free next day delivery, and our 1-year low price guarantee. Don't miss these Independence Day savings only at Mattress Warehouse.
Hay que hablar de motor antes de cerrar este marcador noche, y suena la música, la sintonía de MotoGP de esta casa, de Radio Marca, porque la verdad es que últimamente es donde encontramos de verdad las buenas noticias. Álvaro Monjil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Porque ya deja de ser casi noticia, otro doblete de los Márquez.
Y sobre todo, victoria de Marc, que al final no es noticia, lógicamente, porque lleva 9 de 10 sábados que ha conseguido la victoria Marc Márquez. Por lo tanto, que el éxito que está teniendo el mayor de los hermanos Márquez va mucho en base a lo que ocurre en los sábados, es un hecho, pero luego, lógicamente, pues lo está completando los domingos para tener una ventaja ya de 43 puntos con respecto a su hermano y de 117 con respecto a Pecco Bagnaia. Es decir, ahora mismo el Mundial solo lo puede ganar Márquez y solo lo puede perder Márquez.
Es que lo de Bagnaia lo veníamos diciendo desde semanas atrás. Tiene pinta de que la distancia no va a hacer más que aumentar. Incluso prácticamente el reto del italiano va a ser mantener el podio. Esto es cosa de dos. Te diría de uno por Marc, pero si falla, el único que va a estar al pie del cañón va a ser Alex.
Sí, pero es verdad que yo veo a Alex. Hoy ha estado muy bien. Hoy ha tenido mucho más ritmo, lo decía, lo sabía él además. Y Marc no estaba del todo cómodo, es verdad que ha tenido caídas en las prácticas del viernes, es verdad que la temperatura baja que ha habido estas jornadas en Países Bajos, en comparación sobre todo con otros circuitos, como por ejemplo Mugello hace un par de semanas, pues ha cambiado mucho las circunstancias, le ha venido mejor a Alex, pero aún así Marc Márquez tiene mucho más, tiene la moto un poco más acorde a lo que él necesita, y ha sido prácticamente imposible que le pasase, y eso que estaba mucho mejor de ritmo, pero aún así en esas 13 vueltas que ha habido hoy en la sprint no ha sido posible.
Estamos hablando, que no lo hemos comentado creo, de Assen, que es el Gran Premio de Países Bajos, es sábado, que es la carrera al sprint, dominador absoluto Marc Márquez, también dominador de los domingos, dominador de todo, está siendo el catalán esta temporada, y tiene pinta de que mañana, si hicieses un pronóstico, Álvaro, probablemente sería también los hermanos Márquez, primero Marc, segundo Alex, ¿no?
Sí, yo creo que pondría a Pecco más arriba de lo que ha terminado hoy, que al final ha terminado en quinta posición, Y yo creo que mañana podría estar en esa tercera posición, ¿no? Una carrera larga en la que normalmente Pecco está más cómodo, está más a gusto. Bueno, pues yo creo que ahí Pecco, sobre todo, pues va a dar pasitos al frente. No como los sábados y sobre todo no como hoy, ¿no? Que es que hay que recordar que Pecco, este circuito de Assen en Países Bajos, es uno de los circuitos fetiches para el italiano. Es donde él tiene marcada la vuelta más rápida, donde tiene el récord de pista, el récord de pole. Es decir, es un circuito en el que ha ganado mucho, en el que tiene sus mejores registros en este circuito, y hoy ha quedado demostrado de que está muy lejos de estar a ese nivel mínimo que te exige Marc Márquez en este caso.
Es que hablar de circuito fetiche para Pecco, pero no es el primero. En muchos hemos dicho,
en los últimos
sí, vamos a ver al italiano, sobre todo nos lo creíamos un poco más al principio, ¿no? Las primeras carreras que iban a ser para Márquez seguramente, sí, a partir de la cuarta, quinta decíamos que le podían beneficiar a Pecco, no lo hemos visto y se empieza a palpar ya desde hace unas semanas esta sensación, Álvaro, de que más allá de que no esté fino, empieza a ser un tema tal vez mental, ¿no? De que no se encuentre el mismo.
Sí, yo creo que, mira, lo comentábamos hoy, ¿no? De cómo puede actuar, de qué se le estará pasando por la cabeza a Pecco esta temporada, ¿no? Cuando ves ya que te estás alejando mucho, de que posiblemente tus pocas opciones, porque ya son muy pocas, de poder ser campeón, cada día que pasa, cada carrera que vence, se dinamita un poquito más una opción del italiano de poder luchar. Hoy está más lejos que ayer. Mañana posiblemente estará más lejos que hoy. Y es verdad que ¿qué se le pasa por la cabeza a un tío que es campeón del mundo y que ve que su compañero que acaba de llegar al equipo, al más potente, por supuesto, pero está pasando por encima cuando todo parecía que iba a estar todo más igualado de lo que finalmente está, ¿no? Yo creo que es tema mental, pero yo me niego a pensar de que vaya a tirar la toalla cuando no hemos llegado todavía ni siquiera al Ecuador de la temporada realmente.
Es verdad que hablamos mucho de Marc, porque es una absoluta locura, después de todo lo que ha tenido que pasar, cómo está liderando con puño de hierro en este Mundial de MotoGP, pero es que hay que hacer mención especial cada fin de semana, Alex, porque tú mismo lo has dicho. Antes de que empezase el campeonato, todos estábamos dando por favoritos, tanto a Marc como Pecco. Hablábamos de esa pelea que iban a tener los dos. Veíamos que tal vez la moto de Alex no iba a ser lo suficientemente buena como para competir, o que él no iba a estar a la altura de estas dos bestias. Es una pasada. Es que no sé a dónde poner el baremo de mérito, si tiene más Marc o tiene más Alex, pero lo de Alex a mí me parece una auténtica barbaridad.
Es difícil no poder medir eso, pero realmente el mérito que tiene Alex es enorme. Un poco también comparativo a lo que vimos el año pasado con Marc, que empezó a meterse, empezó a aguantar el tirón de los líderes, de Pecco y de Martín, y al final llegó prácticamente hasta las tres últimas carreras con opciones, pocas, pero llegó con opciones de poder luchar ese campeonato. Bueno, yo creo que un poco este año dependerá también de las marcas que vaya haciendo Marc, pero Alex, yo creo que puede estar hasta el final de la temporada luchando por ser campeón del mundo.
Oye, lo de Jorge Martín, sigue esa pelea. En fin, con Aprilia ha hablado su manager en Assen, sí. Habla de opción Honda, ¿no? Para 2026.
Sí, bueno, más allá sobre todo de las opciones que pueda tener en el futuro, lo que decía su manager Albert Varela es que, bueno, pues que ya va a acabar, que no va a seguir como dándolo por hecho, que no va a seguir en Aprilia, términos de contractuales de que no los va a cumplir Jorge Martín porque no ha tenido ese periodo de prueba mínimo en el que no ha estado cómodo con la moto cuando ha podido competir. Es verdad que hay que recordar que Jorge solo ha estado en el Gran Premio de Qatar, que es donde volvió a lesionarse. Recordar que se lesionó en la pretemporada en Malasia y cuando volvió en Qatar tuvo un infortunio en la carrera larga y ha tenido que ser operado y ha tenido todavía que seguimos esperando al campeón del mundo. Es decir, ahí puede haber muchos problemas, sobre todo legales, entre Aprilia y Jorge Martín. Veremos un poco en qué queda, pero bueno, sí, lo que decía su manager es de que la temporada que viene posiblemente Jorge no vaya a seguir en Aprilia, cosa que el equipo lucha porque no vaya a ser así y cumple sus dos años de contrato.
Donde no nos va también es en la Fórmula 1, Álvaro, estamos pendientes de ese Gran Premio de Austria, hoy era la quali, ¿cómo han ido las cosas?
Bueno, un punto malo que ha sido Carlos Sainz, 19º, que saldrá mañana en una quali, que realmente ha tenido muchos problemas. No se encontraba a Carlos con el coche, así lo ha expresado, ha tenido muchos problemas. Además, en la vuelta en la que tenía que hacer tiempo, bueno, pues no tenía ese feeling con el freno. Ha tenido además un problema que casi se sale de pista en ese momento, es decir, 19º, mal Carlos Sainz. Y un Fernando Alonso que yo creo que está donde debería de estar. Ha estado en esa casi pase a la última quali, a la Q3. Y bueno, se ha quedado en la Q2, un décimo, que saldrá mañana, cerquita de los puntos. Veremos, yo creo que está donde debe, en esa lucha cerca de puntos y bueno, pues gente alrededor también un poco del nivel de Fernando.
Y que vuelven a mandar otra vez los McLaren.
Sí, yo creo que es un poco lo esperado. Sobre todo que vayan a estar ahí Norris y Piastri, eso entra un poco dentro de lo lógico. Se han colado también los dos Ferrari, un poco ahí en esa batalla de los McLaren. Saldrá primero Norris, segundo saldrá Leclerc, tercero es Piastri. Y sobre todo yo creo que lo sorprendente ha sido Verstappen. Es verdad que llevamos mucho tiempo, ¿no?, diciendo el hecho de que Verstappen no tiene el mismo coche, no es tan fuerte ni tan poderoso como otros años. Pero aún así es tercero del Mundial, no está tan lejos de Piastri, que ahora es el líder. Y mañana saldrá desde la séptima posición. Algo que llama la atención, pero es verdad que yo creo que mañana Verstappen escalará bastante y bueno, no creo que vaya a estar en esa lucha de victoria en el día de mañana, pero estará en esa lucha sobre todo por meterse en podio.
Yo es verdad que los que controláis más habláis de la diferencia de coches que hay ahora mismo entre McLaren y Red Bull. Solo hay que ver un poco el compañero de equipo de Verstappen para darte cuenta de que es un pedazo de piloto, porque que siga metido en la pelea, que obviamente no se va a llevar el Mundial.
Es que su Noda no ha pasado de la Q1.
Eso es, que siga metido en ese top 3 del campeonato del mundo me parece una absoluta barbaridad. En fin, para la carrera de mañana, ¿prevés algo parecido?
Yo creo que un poco más o menos el orden tal y como está ahora. Yo creo que van a pelearse la victoria tanto McLaren como con los dos McLaren, con Piastri y Norris, y yo creo que de ahí poca sorpresa vamos a poder vivir.
Y una última, tenemos que contar una alegría en Fórmula 2.
Sí, dos,
¿no?
Yo creo que más bien dos. Una en Fórmula 2, como tú dices, que es la de Pepe Martí, que ha conseguido la victoria en la carrera al sprint en el sábado. Buenísimas noticias para un piloto que sigue mejorando, que sigue creciendo y que sigue llamando a la puerta de la Fórmula 1. Es verdad que es complicado, está en esa academia de Red Bull, pero por lo menos, oye, pedir esas oportunidades a la hora de probar, de subirse ya por lo menos a un Fórmula 1. Y luego en Fórmula 3, que esta semana contábamos que Mariboya ya es fichaje de Aston Martin, bueno, pues ha estrenado este fin de semana también en la tercera categoría del automovilismo y lo ha hecho de una forma excepcional. Salía 14º y finalmente ha terminado en sexta posición, por lo tanto su reciente llegada a Aston Martin, muy buena. Por lo tanto, bien los españoles en categorías menores, en Fórmula 1 más complicado.
Ojalá podamos ver esas futuras promesas en la Fórmula 1. Gracias Álvaro, un abrazo, buenas noches.
Abrazo Marcos.
Y nosotros que ya hemos tocado prácticamente todo lo que teníamos que hablar de la actualidad del día de hoy, estamos esperando un poco ver lo que pasaba con el partido de octavos de final del Mundial entre Benfica y Chelsea, incluido Israel Reyes, que se ha quedado aquí a mi lado en el estudio y no se ha movido ni un segundo. No te querías perder lo que
pasó. No, estoy siguiendo el mapa de las precipitaciones cerca de la
ves?
Zona del estadio.
¿Tú lo eres, veo eres experto en la materia?
Lo veo regular, la verdad. Más Charlotte es una de las ciudades...
Sí, sí, sí.
Más fáciles que se formen tormentas eléctricas por estadística.
¿Cómo están las cosas por Charlotte, Villa?
Bueno, la noticia es que el partido va a empezar a las 12:45 de España,
y no.
Pero ha vuelto a caer otro rayo en un radio de 13 kilómetros con respecto al estadio. La verdad que el cielo ahora mismo sigue totalmente encapotado y ya conocemos el protocolo, ¿no? En cuanto vuelve a caer otro rayo hay que sumar otra media hora. La noticia es que ahora mismo no hay hora de reanudación del partido. Los jugadores lógicamente están en el vestuario, la gente se ha marchado porque tienen que evacuar el estadio y así estamos sin saber cuándo se va a reanudar el partido. Y lleno de incógnitas, recordamos que el partido se suspendió en el minuto 85 superado y que estaba ganando el Chelsea 1-0.
Es que al final es muy difícil determinar cuándo se puede reanudar y poner una hora. Porque, claro, lo que dice Villa es así. Si cae un rayo tú puedes decir, no, el partido se va a reanudar a las 12:10. Hora española, evidentemente. Y si a las 12:05 cae otro rayo... Pues...
Mira, claro. Perdona, Irra, justo ahora mismo tenemos hora oficial y la hora es la 1:25 de España, es decir, en otra media hora. Pues bueno, pues evidentemente ya es una hora complicada para nosotros.
Tempestiva, ¿no?
Ya se empieza a torcer el asunto.
Programación hecha ya. JL tiene sus planes también.
Que supone cambiar... No, esto no es broma. Esto la gente lo tiene que saber, que supone cambiar toda la pauta de programación de por la noche, que dejan los técnicos ya montada. Y bueno, pues que las inclemencias... Este partido tenía que haber terminado a las 12 de la noche y va a reanudarse a la 1:25. Insistimos, si no cae otro rayo.
No cae, exacto.
Claro, si de aquí a dentro de media hora cae otro rayo, a lo mejor el partido...
¿Te vas a quedar a verlo, Molinero?
Me quedo a verlo. Es verdad que quedan 5 minutos en principio, más el tiempo de añadido. Esperemos que no haya otra tormenta y otra media hora que esperar, pero sí. La última información era que el partido iba a ser a las 00:45, ahora parece que a la 1:25, y bueno, estamos pendientes de este partido de los
octavos. Claro, pero en esa misma línea de lo que dice Luis, se ha cambiado por el protocolo. O sea, que de aquí a la 1:25, en esa media hora, da tiempo que vuelva a caer otro rayo y digan, vuelve a posponerse. O sea, no hay seguridad absoluta de que a la 1:25 se vaya a reanudar.
Claro, o sea, pues seguir así
es
hasta
que
la
en el momento
la
en el que,
Pupuya,
que no. En el momento en el que cae un rayo ya se te quita el tinglado.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Lo tienes todo previsto, cae un rayo y adiós.
No, muy, muy difícil, y tiene que meterse la gente en el campo. Muy, muy, muy complicado. Y además, la pinta que tiene el campo en Charlotte es tremenda. Y está muy, muy oscuro. Y yo creo que va a ser difícil que se reanude media hora, la verdad.
Es que, joder, yo entiendo, de verdad, entiendo.
Mira
que...
Mira cómo Víctor Palmeiro nos empieza a poner la sintonía de despedida ya, para invitarnos a irnos.
Nostalgia.
Mira qué bien suena, ¿eh? Uf, cómo te arropa esta Villa.
Te arropa y te da un besito de unas noches, ¿verdad?
Mira los aplausos, además, ahora. Bueno. Lo que pasa es que para irte a la cama que te aplaudan, no sé si es lo mejor.
No es lo mejor, no es.
6:57 en Charlotte, seguramente estarán ahí merendando.
¿Qué vais a hacer?
Bueno, yo tengo un cumpleaños.
Un poco tarde, ¿no?
La verdad, se me ha complicado la noche. Y mañana madrugo para ir al dentista.
¿Cómo
dentista?
¿Al dentista?
Un domingo.
¿Un
sí,
domingo?
Sí, lo que oyes. Tengo la suerte de que mi dentista abre el domingo, porque si no, con los
horarios... Hable para ti.
¿Eh?
Claro, hable para ti, que tienes un estatus...
No, abre para todo el mundo. Él es un ortodoncista y abre para todo el mundo que quiera tenga tener cita el domingo. Pero es tremendo, abre de lunes a domingo. Y tengo la suerte, porque si no, entre semanas...
¿A qué hora es la cita?
La cita es a las 10:25, si no me confundo.
Ah, bueno, entonces madrugar.
10:25. Bueno, te quiero decir, es la una. Ya se complica la cosa para dormir 8 horas, Villa.
Ah, bueno. ¿Qué plan llevas, Villa? ¿Hay algo abierto por ahí por Charlotte?
No, tiene pinta de que...
Bueno, sí, hay un pub, ¿eh?
Bueno, es verdad que todavía son las 7 de la tarde, lo que pasa es que yo me tengo que quedar a ver si...
En la sexta con la segunda...
A ver si se va liado.
¿Te han evacuado a ti? Suenas a buena línea, tío.
Sí, no.
Pav Casandra,
el Quantum, ya sabes que...
Pablo, lo único.
El Quantum funciona como un tiro, ya lo sabes, Marcos.
Pues nada, Molero, tú me has dicho que te vas a quedar un ratito, ¿no? A ver si reanudan el partido.
Sí, me quedaré, hombre, a ver qué tal y lo dicho.
Mándanos un audio, una nota y la emitimos.
Sí, venga, pues... para ver cómo va Charlotte y luego ya irlo con el combate, ¿no? Eso a ver si no da tiempo.
Pues nada, Luis, que disfrutes del partido y que no tengas que trasnochar mucho. Buenas noches.
Venga, buenas noches, un abrazo, chicos, hasta mañana.
Villa, ojito por allí, no te mojes, ¿vale?
No, aquí estamos, venga, buenas noches y buenos goles.
Y nada, gracias por aguantar. Y nada, que no se enfade mucho tu colega, ¿no? Es colega de
toda la vida del barrio. Sí, un beso para Mario, desde aquí, Mario Arroyo.
¿A qué hora tienes el dentista mañana?
No sé si 10:25 o 10:15, la verdad, pero bueno, 10 y algo.
Nada, pues tómate algo que vaya bien.
Sí. Buenas noches, buena noche. Y buenos golpes, y buenos agarres.
Buenos golpes, sí,
buenos,
sí,
caos.
Sí, sí. Y buenos rayos, que ya van unos cuantos, ¿eh?
Los rayos siempre lo mejor.
Chao, Irra.
Chao,
abrazo.
Marco, buenas noches.
Bueno, y ahora sí, hasta aquí este marcador de buenas noches y buenos goles que te está acompañando durante este Mundial de Clubes. Lo decía al principio, deberíamos haber estado contando este postpartido entre Benfica y Chelsea. Tiene pinta de que si se reanuda se lo va a llevar el Chelsea, porque quedan 5 minutitos y está 0-1 arriba en el marcador. Recordamos que el ganador de esta eliminatoria será el rival de Palmeiras en los octavos de final, porque ha sido el ganador de ese duelo brasileño en la primera eliminatoria de octavos de final. Nosotros mañana volvemos con más marcador, más Mundial de Clubes, eliminatorias de octavos de final por contarte en la Radio del Deporte. ¡Chao!
A recent study published in a major medical journal found adverse events were identified in more than 1/3 of patients admitted to hospital for surgery. Nearly half the events were classified as major, and most were potentially preventable. At Gordon Partners, we have a team dedicated to representing people injured from preventable medical errors. If you feel you or a loved one was injured by medical malpractice, call us today. You won't pay us anything unless we win your case. Gordon and Partners, fortheinjured.com.
Sácale provecho al verano con el Kia Summer Sticker Sales Event. Obtén grandes ofertas en Kias con etiqueta especial como el Sportage, el Sorento y el Seltos.
¡Vamos!
O en el versátil Niro Hybrid, Plug-in Hybrid o EV, todos respaldados por una garantía limitada de 10 años o 100.000 millas para el tren motriz. Visita hoy tu concesionario local Kia.
Kia, movement that inspires.
Llama al 800-333-4KIA para detalles. La oferta se aplica solo a la compra de vehículos 2025 con etiqueta especial. Conduce siempre de manera segura. El evento termina el 7-7-25. Consulta los detalles de la garantía en tu concesionario.